Buenas noches, estimados radioyentes, aquí en Gente Radio, con nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, como todos los lunes a esta hora. Y tenemos muchas noticias y también tenemos una entrevista muy especial que queremos hacer de los cursillos de cristiandad, y hemos celebrado ayer el Día de la Santísima Trinidad. Todo esto lo vamos a ir poniendo, pero vamos a ir ahora con la entrevista que Vicente... Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre Andrés, hola José y todos los amigos y amigas que ponen en sintonía la Iglesia con la radio, y la radio con la Iglesia, y sobre todo el corazón con Jesucristo, que es, claro, es el fundamento.
Bueno, y tenemos también con nosotros a Pedro. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, padre.
Venga, te va a preguntar Vicente sobre esa iniciativa tan bonita que tú tienes.
Muy bien, Pedro, buenas noches.
Buenas noches, don Vicente.
Bueno, creo que no nos conocemos, a lo mejor alguna vez hemos coincidido, si has venido por aquí, por la península últimamente. La última vez que hubo una ultrella nacional fue en Toledo, hace unos 3 años. No sé si estarías por aquí.
No tuve la oportunidad de ir, no.
Pero gente tuya sí que vino, que lo
sí,
di yo.
Sí, claro, sí, estuvieron por ahí.
Vamos a ver, hay mucha gente que no sabe lo que son los cursillos de cristiandad, y hay mucha gente a la que la palabra cristiandad le suena a cosa medieval. Ajá. Y ¿nos podrías decir un poco en qué consiste esto de los cursillos de cristiandad? ¿Y qué relación hay con lo que se llama hoy primer anuncio o querigma, como hay muchos otros movimientos e instituciones que fomentan esa evangelización de primera mano?
Sí, exactamente. Pues como usted ha dicho, el cursillo de cristiandad es un llamamiento del primer anuncio, ¿no? Los cursillos de cristiandad empezaron desde el año 1949, o sea, precisamente este año estamos celebrando el 75 aniversario, ¿no? En el cursillo de cristiandad, pues, lo que se vive es una experiencia de vida, con un encuentro con el Señor. Eso es lo que realmente se vive en un cursillo de cristiandad. Si vas con el corazón abierto, como decimos nosotros, con el corazón, los oídos del corazón abierto, pues poder tener un encuentro con el Señor.
Ese encuentro, se puede producir en el camino de cada persona, pero aquí en España, bueno, en el mundo, es una organización mundial, ¿verdad? Porque aunque empezó en España hace, como tú dices, 75 años, y ayer creo que celebraron una reunión en el monasterio de Guadalupe, allí por Cáceres, se reunieron unos cuantos cientos de personas, ¿verdad? Para celebrar esos 75 aniversarios, pasearon la bula en la que el Papa Pablo VI, me parece que fue, el que consintió y dio permiso para que se difundiera este tipo de evangelización, y además también pues se lo dio a uno de los, al obispo protector de estos cursillos, que era de aquí de Ciudad Real, don Juan Nervás Benet, ¿verdad?, que era mallorquín, como los que iniciaron, ¿verdad?, la movida. Vamos a ver, ese encuentro con el Señor, ¿en qué consiste? ¿Es un encuentro teórico? ¿Es una catequesis o qué es?
No, trata principalmente de unas charlas que se dan por unos monitores que ya han hecho el cursillo en su momento, y el acompañamiento de uno o dos sacerdotes. Entonces, es un tiempo en el que por medio de esas charlas pues tienen tiempo de discernimiento. Después pues hay también momentos de júbilo en los que se comparte pues juegos diferentes etapas en ese fin de semana, que son 3 días, en el que poco a poco pues va sintiendo. Hay personas que lo sienten desde el primer día, ese encuentro por medio de esa charla, porque te ha llegado o ha tocado algo en tu corazón, que te ha despertado esa inquietud. Y hay otros, pues bueno, pues que al final, casi en el último día, ¿no? El encuentro del Señor no lo tienes precisamente por esa charla que te la dé ese monitor o el sacerdote, sino la puedes también tener en un determinado momento con uno de los compañeros que sin tu conocer, pues fue invitado a ese cursillo, ¿no? Porque lo que tenemos que tener claro es que muchas veces, como dice usted, es que se han invitado, hay mucha gente que ha ido a los cursillos y se les invitan y no van, y van después de mucho tiempo, a los 3 o 4 años. ¿Y por qué es esto? Pues no cabe duda que todo es movido por el Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor sabe los tiempos, ¿no? Es el que controla los tiempos y sabe cuándo toca el corazón de cada uno de los hermanos, ¿no? Y precisamente, pues este día, porque en este día te vas a encontrar con esta persona apropiada, con esta persona que va a hacer el cursillo junto contigo, o con este monitor que precisamente tocó en ese día, con ese sacerdote que tocó precisamente en ese día, y porque es tu momento, ¿no? El Señor es el único que sabe cuándo es el momento de cada uno.
Bien, la metodología, por ejemplo, de los cursillos, me dices que dura un fin de semana. Yo creo que está planteado para unos 4 días, ¿no? Empezar un jueves por la tarde y terminar un domingo, por ejemplo, ¿no? Lo de los 3 días, ¿tú crees que da para encontrarse con el Señor en 3 días?
Sí, yo, bueno, de hecho, ahora exactamente eran de 4 días, después pasaron a 3 días y ahora realmente son 2 días y medio, porque empezamos el viernes por la tarde y el domingo pues ya termina con la clausura.
Eso el encuentro demuestra con que es suficiente encontrarse con el Señor, cuando decimos la Santísima Trinidad o alguno de las personas, ¿no? Pero también hay otros encuentros, como tú dices, ¿no? Entre la comunidad que impartís los cursillos y entre la gente que asiste, ¿verdad? ¿Quiere decir que eso es un éxito comprobado, el hecho de que se ha reducido casi a la mitad la duración de los cursillos, tal y como se pensó al principio?
Bueno, la reducción de ello no es porque pueda ser un éxito y lo hacemos en menos tiempo, es porque, claro, la vida nos ha llevado a las circunstancias de la vida, que ya pues las personas en los matrimonios trabajan ya los dos, con lo cual es más complicado para poder conseguir esos días libres. Entonces pues se ha intentado cuadrar para que sea justo en este fin de semana, ¿no? Antiguamente los cursillos de cristiandad, usted lo sabe, se hacían por separado, hombres por un lado y mujeres por el otro. Ya pues bueno, pues se hacer en pareja, y se ha buscado la manera de poderlos hacer así, poderlos hacer el fin de semana para que puedan asistir los dos cuando quieran asistir de pareja o individualmente. Que es suficiente, bueno, el encuentro con el Señor, yo creo que como le comenté antes, depende de lo que tú, de cómo vayas para ese encuentro, de la disponibilidad que lleves. Tú puedes tener un encuentro que tardes 3 días, como desde el primer momento sentir ese encuentro con el Señor, porque vas dispuesto, vas con el, como le comenté antes, con los oídos del corazón dispuestos a oír esa llamada del Señor. Y la puedes oír de diferentes maneras, como ya digo. O sea, no vas a tener una visión de ver al Señor ahí, ojalá sí, pero vamos, que siente su presencia, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Sentir esa presencia, esa llamada para seguir en el camino del Señor, un camino del Señor que como todos sabemos, es apasionante, pero es costoso en el sentido de que hay que estar permanente, con la oración, con la formación.
¿Qué es lo que se llama el trípode, no?
Exactamente, que es lo que se llama el trípode. No quería decir, porque no queremos dar como mucha información. Bueno, estamos dando un regalo, pero no queremos abrírselo del todo, ¿no? Entonces,
vamos a ver. Eso del precursillo y el acompañamiento, ¿eso qué es? ¿Está en relación con esos 3 días intensos de búsqueda y encuentro con el Señor? Explícanos un poco cómo va eso.
Bueno, el precursillo sería lo que llevaríamos antes de entrar al cursillo, que es ese seguimiento con esa persona que siente esa llamada de que dice, oye, pues quiero hacer el cursillo porque, no sé, lo necesito en mi vida, quiero tener un encuentro con el Señor porque ahora mismo creo que es mi momento. Entonces se hace un pequeño acompañamiento para introducirlo dentro del cursillo, para que pueda ir libremente, Y después el postcursillo, es lo que nosotros llamamos después, pues bueno, ese seguimiento, no es un seguimiento, digamos que es unas reuniones que se hacen, que son las ultrellas, en donde ahí, pues bueno, tienes un acompañamiento de todos los hermanos que a través de los años han hecho diferentes cursillos, y ahí pues llevamos el camino de fe todos juntos, ¿no? Compartiendo pues nuestra vivencia durante la semana, repasando ese trípode del que te comentaba antes, y en el que entre unos y otros pues nos vamos ayudando para que este camino de fe sea llevadero y fructífero y llevarlo adelante, ¿no?
Motivándonos. Oye, ¿y cómo os integráis en las parroquias? Porque creo, ¿perdón?, además que bueno, los cursillos es una realidad mundial hoy, pero y en España pues tenemos secretariados en cada diócesis, a lo mejor es así también en casi todos los diócesis del mundo, no he comprobado eso, pero cuéntanos un poco la relación entre ese acompañamiento, la asistencia, la personalización y el enganche con las parroquias. ¿Qué hacen los cristianos que descubren al Señor o que se convierten en esos momentos después con la Iglesia?
Bueno,
con la
evidentemente,
parroquial sobre todo.
Sí, evidentemente tienen que tener lo principal es estar conectado con la parroquia, ¿no? Si nos hacemos unas pautas, por ejemplo, que para decir tú, ¿para quién es el cursillo de cristiandad, no? Porque igual estamos hablando de una persona que ya está dentro de la parroquia, comprometida, que tiene, pues bueno, la costumbre de ir continuamente a la iglesia, si no todos los días, por lo menos los días de precepto. Y después, bueno, pues le puedes hacer esta pregunta, es decir, ¿realmente tú has tenido un encuentro con el Señor? Oye, pues sí, oye, pues no. Y si lo tuviste, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que tuviste ese encuentro con el Señor? Dice, oye, pues no, pues el cursillo de cristiandad para ti. Eso para la persona que ya esté dentro de la iglesia y que lleva un camino de iglesia, ¿no? De parroquia. Pero después están las otras personas, que el abanico es amplio, de hecho es tan amplio que el cursillo de cristiandad, como comentaba, es para todo el mundo. Es para aquellos que dicen, oye, pues yo no tengo fe. Pues el cursillo de cristiandad es para ti. O para aquella persona que comentaba antes, es de una religión rutinaria, ¿no? Una religión sin vida, o sea, que va por costumbre. Bueno, yo voy a misa porque es una cosa que lo ha hecho toda mi familia, me han llevado de pequeño, pero es simplemente costumbre. Voy a la parroquia y una vez salga de ahí, pues ya está. Me quedo con algo de lo que dijo en la homilía del párroco, y a partir de ahí, pues nada más. La semana viene otra vez con la mundanidad de ella, y al Señor no lo llevo en mi vida. Pues el cursillo es para ti. O para aquellos que dicen, mira, yo ni creo en Dios, yo creo en Dios, por ejemplo, hay mucha gente que te dice, yo creo en Dios, pero no creo ni en los curas, ni creo en la iglesia, ¿no? Pues el cursillo de cristiandad es para ti. O aquellos que te dicen, es que necesito algo, necesito buscarle el sentido a mi vida. El cursillo de cristiandad es para ti, porque ahí vas a tener un encuentro con el Señor si vas dispuesto, como te comentaba antes. O aquellos que te comenten, no, mira, es que yo pienso que una vez lleguemos a la tumba, ahí se acabó todo. O sea, no hay nada más. La vida es esto, lo que hay aquí, no hay otra cosa. Pues el cursillo.
Oye, ¿y cómo reaccionan los párrocos? ¿Requieren vuestros servicios para, de alguna manera, ayudar en la pastoral de parroquia o de otras comunidades o de primer anuncio, como dicen algunos sectores que están alejados? ¿Os buscan, os llaman? ¿Cómo es eso?
Bueno, el sacerdote, hay muchos casos, ¿no? Pero normalmente casi todos están pues dispuestos al cursillo de cristiandad, y son ellos precisamente los que motivan a los seglares a acudir al cursillo de cristiandad para poder tener ese encuentro con el Señor, ¿no? En el caso, bueno, este mismo del que estamos ahora, en el mío propio, con don Andrés, yo acudo pues muy poco a la parroquia de él, porque pertenezco a otra parroquia, y a él pues acudo alguna que otra vez entre semana, intento ir por allí, y sin conocerlo en absoluto, simplemente fui el otro día a la sacristía, y me presenté y le dije, mire, pertenezco al cursillo de cristiandad, traigo un cartelito aquí por si a usted le parece bien, y vamos. Tardó menos en contestarme sí que yo en ponerle el interrogante a la pregunta, ¿no? Y es más, me sorprendió y me dice, mira, tengo un programa de radio y me interesaría, si a ti no te importa, pues digo, y me cogió ahí entre la espada y la pared y aquí estamos hablando nosotros los tres sobre la marcha. O sea, que fíjese la disponibilidad que hay por la iglesia, muchísima, y bueno, en diferentes parroquias ahora que se va a celebrar el cursillo ahora, el 417, que se celebra el 7, 8 y 9 de junio, dentro de dos fines de semana. Y bueno, se han presentado los carteles en diferentes parroquias para irlo anunciando y todos con una disponibilidad, vamos, absoluta, ¿no?
Muy bien, como tenemos prácticamente 10 minutos, es difícil en 10 minutos, pero
sí,
se habrán hecho en España más de casi 11.000 cursillos, ¿verdad? Según las cifras que aquí en la página del Secretariado Nacional, ¿verdad?, tiene en la web, pero se han hecho, por lo visto, más de 300.000 personas en 70 años han acudido. Bien, ¿qué significa ese cántico o esa frase de saludo que es de colores? ¿Qué quiere decir eso de colores? Y ese color está abierto a todo tipo de cristianos y cristianas sin prejuicio. A ver, cuéntanos un poco ese de colores.
Bueno, de colores, fíjense cómo nosotros, como yo tengo detenido la gracia del Señor de poder acudir a un cursillo de cristiandad y ahí tener un encuentro con Él, gracias al cursillo de cristiandad, pues el camino de fe que llevo ahora ha sido por ese mi primer cursillo. Y a partir de ahí, pues bueno, entré en la escuela y he tenido la oportunidad en varias ocasiones de estar en la oficina de entrada, ¿no? Cuando le damos rellenamos la solicitud de entrada al cursillista, ¿no?, en el primer día. Y bueno, pues hablo con ellos, rellenamos la solicitud y ya le digo, tengo la oportunidad de ver su cara y de verla el último día cuando en la clausura. Y le puedo decir que es totalmente diferente. O sea, sacas una foto de uno y de otro en la entrada y la salida y dices tú, es imposible que sea la misma persona, ¿no? Ahí entra en blanco y negro y cuando sale absolutamente de colores.
Pues yo podría estar contigo preguntando muchas cosas. No nos han llamado todavía a interrumpir la conversación, quiere decir que estamos disfrutando de todo bueno. Ello. Pedro, vamos a ver, los jóvenes parece ser que no encajan en otras movidas. ¿Tú crees que esta metodología, esa experiencia de 70 años, no es demasiado mayor para los jóvenes? A ver, cuéntanos un poco cómo reaccionan.
No, que va. De hecho, en este último cursillo, el último cursillo se celebró el 416 en La Palma, y con una cantidad, creo, puedo decir que el 70% eran jóvenes. Y nada, encantadísimos, porque es realmente ese encuentro que es lo que estamos comentando, ¿no? Ese encuentro con el Señor de jóvenes que no lo ven en su vida en el día a día, ¿no? Muchos porque no han tenido la oportunidad de encontrárselo, porque no lo han vivido en su casa y en la vida diaria pues no lo encuentra, no lo entiende. Dice, oye, pues voy a ir ahí a ver qué es lo que me dice, a ver si realmente siento esa llamada del Señor.
Bueno, vamos terminando. Entonces es el día 7 al 9 de julio. ¿Dónde va a ser y dónde apuntarse todo ello?
De junio, padre.
¿Junio?
De junio, ahora, dentro de dos fines de semana.
¿Y dónde tienen que apuntarse? ¿Cómo tienen que hacerlo?
Bueno, se pueden apuntar por la página de Cursillo de Cristiandad. Sí, de la web. Y el cursillo se realiza en el seminario.
¿Y la página web cómo se llama?
Cursillo de Cristiandad de Tenerife.
Muy bien. ¿Todo junto?
Sí.
De Tenerife.
Pues, ¿punto? Pedro, Y Andrés, el testimonio que habéis dado, primero me llena de alegría encontrar un hermano por allí, otro más, y bueno, no os deseo más que lo que se llama oración por los que van a ser encontrados y los que se van a encontrar, y las que se van a encontrar con el Señor. Exacto. Pues sea un éxito en su vida. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Desde el último cursillo llevamos en precisamente con eso, con oraciones y sacrificios para este próximo cursillo que se va a realizar, para esas personas que ya han sido llamadas por el Señor y por otras que han sido llamadas precisamente, pero que todavía no, ni ellos mismos lo saben, ¿no? Pues que el Señor para esas personas
tenga Pedro, ese encuentro. Y te agradecemos tu presencia y
muchísimas gracias, Padre, a usted por su invitación.
Sabes que aquí el tiempo en la radio siempre es corto, no sé por qué será, pero siempre sí. Es corto.
Bueno, pues muchísimas gracias a usted y a don Vicente. Encantado de conocerle.
Recordar que lo que debéis hacer los cursillos de cristiandad y aprovechar este tiempo, el del 7 al 9 de junio, y podéis apuntaros en Cursillo de Cristiandad de Tenerife, y ahí podéis, y si no, pues habléis personalmente con nosotros. Bueno, y seguimos ahora porque ayer era la fiesta de la Santísima Trinidad y el Papa nos decía: el Padre, Dios Padre, crea, Jesús perdona y el Espíritu Santo acompaña. Y así hablaba de la Santísima Trinidad a 70.000 personas el Papa en el día de ayer. El misterio fundamental de nuestra fe cristiana lo tenemos ahí reflejado. Dios Padre es el Creador, Jesús es el que nos salva, el Espíritu Santo es el que nos santifica, nos acompaña en nuestro camino hacia la casa del Padre. La fiesta de la Trinidad. Y ahora entramos también en las alfombras que hay que hacer para el Corpus. El próximo domingo es el día del Corpus. Y aquí en Tenerife tenemos en muchos sitios, en muchas parroquias también se hacen las alfombras. Y sobre todo, pues el próximo lunes hablaremos de la alfombra de la Orotava, que será el jueves, es la octava. Y aquí las alfombras, sobre todo en la Orotava, son verdaderas joyas. Y llevarán manifestaciones todos en honor al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, Corpus Christi. Os invitamos a que hagáis las alfombras en vuestras parroquias, y si no tenéis parroquia donde lo hace, pues en la mía, el próximo domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 1, que después tendremos la misa y las primeras comuniones, pues os invitamos a que vengáis. Bien, también, y estos días son días de la primera comunión, pues invitamos a los padres a que acompañen a sus hijos hacia la primera comunión, y que no vaya a ser que el próximo domingo ya no vengan a misa. Cuidado con esto, diciendo que no es un cumplimiento. La primera comunión es la primera experiencia importante de nuestro encuentro con el Señor. Bueno, ¿habéis hecho ya las primeras comuniones en vuestra parroquia, Vicente?
Sí, claro, esto, imagínate, pues de bautizos, comuniones y en fin, las confirmaciones parece que ahora que se han retrasado un poquito, pero vamos, justamente en la época de donde los sacerdotes tenéis un trabajo, vamos, sin descanso, como yo veo, ¿no? Entre mantener el ritmo diario de misas y atención a las comunidades y luego encima el esfuerzo de los catequistas y de organizar, pues me parece que es una guinda terminar así un curso, vamos. Bueno, claro, el Señor lo merece todo y el amor hace esas cosas. Pero, en fin, es la realidad. En eso los laicos tenemos también que arrimar el hombro, claro. No solamente con el esfuerzo de la colaboración, sino con la oración y el testimonio, porque el vernos comulgar, el asistir, pues eso es importante, ¿eh? Porque, vale. No por comulgar, sino porque luego la Iglesia se hace así, con relaciones personales, ¿eh? Como tú dices, que no sea la primera o última comunión.
No. Igual que también hay que asistir a la confirmación. Quien no confirma el bautismo que le dieron sus padres, pues se lo está prácticamente anulándolo.
Pues sí.
O sea que por eso la confirmación también. Bueno, ayer también había una fiesta. Bueno, yo lo he visto por las distintas redes. El Papa estaba ayer feliz, feliz, feliz. ¿Pero por qué?
Porque, en fin, no es la primera vez que se reúne con niños, ¿eh? Uy. Ya sabéis que desde que sale en el carrito todos los miércoles se montan en ellos 3 o 4 o 5, los que caben. Es decir, que son los pasajeros preferidos del vehículo evangelizador, diríamos así.
Ayer me parecía el Papa un abuelo. ¡Ay, qué simpático estaban todos! La cantidad de preguntas que le hicieron y las contestaciones. Una cantidad de preguntas.
Sí. Bueno. Sí, todos los medios, en fin, se hacen eco de estas... Porque, como dijo, en ustedes, niños, todo habla de vida, de futuro, y la Iglesia, que es madre, los acoge, los acompaña con ternura y con esperanza. Había 50.000 niños, más o menos, o sea que...
No, se habla de 70.000. Una cosa, también había niños y se unieron de Ucrania y de Palestina.
Sí. Había más de 100 delegaciones, entre todos los diferentes.
Y los niños de Gaza le dijeron al Papa, dice, gracias por estar siempre con nosotros, le decía.
Claro. Es que, íbamos a decir, la Iglesia predica, pero luego es Dios en secreto el que va trabajando, claro, y haciendo que todas las cosas se renueven. Pero la Iglesia tenemos que predicar y evangelizar con el testimonio y con la palabra. Está
sobre
claro,
todo, ¿no? Insistía en que a los niños que rezasen por la paz en este momento tan oscuro de la historia. Se lo pedía a los niños, porque sin duda que Dios escucha especialmente la misa, Dios, la oración de los niños,
Efectivamente. Y nos avisó Jesús, avisándonos de que el futuro de sus relaciones con él dependen de ellos, precisamente. Bueno. Por eso sugirió y casi ordenó, porque las maneras que usaban los adultos de la época eran un poco duras. Entonces lo dijo claro: dejad que los niños se acerquen a mí. Bueno, si queréis tener una infancia verdaderamente total e inocente y tal como Dios la quiso, Jesucristo es el camino para todos, no solamente el camino del matrimonio, también para el fruto del matrimonio, también los niños, para las niñas
y el futuro de nuestra nación.
Claro, es que de ahí viene todo, sin se viene abajo todo. Entonces es triste ver cómo, en fin, la sociedad pues no entiende ese mensaje, no quiere entender, y cambia el evangelio por cualquier otra anuncio de salvación concreta. Venga, no es así.
Seguimos. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de nuestro programa. Primero, pues como ayer también fue la Pro Orantibus, pues tenemos un corto del Papa que nos va a hablar de la importancia que tanto los monjes como las monjas de vida contemplativa tienen dentro de la Iglesia y de todos aquellos que oran, especialmente en este año que él ha querido que fuera el año de la oración. Vamos a escuchar al Papa.
Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre, una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida. a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente, y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Bueno, y tenemos también en la actualidad comentada, pues por el padre Santiago Martín, también lo que el Papa ha dicho, que nada de diaconisas oficialmente consagradas, o sea, y de otras muchas cosas que nos va a hablar el padre Santiago Martín.
Esta semana el Papa ha concedido una entrevista a un medio de comunicación, una más. En este caso ha sido una cadena de televisión norteamericana, CBS. La periodista, que ha hecho preguntas interesantes y que tocan los puntos más conflictivos o por lo menos más populares de las intervenciones y afirmaciones del Papa Francisco, en una de las preguntas le cuestiona la bendición de las parejas homosexuales, haciéndose eco de lo que sin duda ella cree, porque es lo que piensa la mayoría. Este periodista le pregunta al Papa lo siguiente: el año pasado, dice ella, usted decidió permitir que los sacerdotes católicos bendijeran a las parejas del mismo sexo. Ese es un gran cambio. ¿Por qué? Es decir, la periodista está dando, por supuesto, repito, como aceptó y creyó que era la mayoría, que el Papa permitía la bendición de las parejas homosexuales. Lo da, por supuesto, y únicamente se limita a preguntar por qué ha permitido eso que ella califica de un gran cambio. Seguramente no esperaba la respuesta que dio el Papa, que contestó diciendo: no. Lo que permití fue no bendecir la unión. Eso no se puede hacer, porque esa unión no es el sacramento. No puedo. El Señor lo hizo así. Pero bendecir a cada persona, sí. La bendición es para todos. Bendecir una unión de tipo homosexual, sin embargo, va en contra del derecho otorgado, en contra de la ley de la Iglesia. No sé cómo se quedó la periodista después de escuchar esta intervención, esta respuesta del Papa. Personalmente, cuando la he leído, cuando he visto la contestación del Santo Padre, me he sentido muy a gusto, porque justamente eso fue lo que dije cuando apareció Fiducia Supplicans. No hay que olvidar que en el número 31 de este documento se dice que es posible la bendición de las parejas homosexuales o heterosexuales que están conviviendo de forma irregular. Eso armó una gran polvareda, hasta el punto de que la Iglesia africana se enfrentó, otros también, y no solamente los africanos, se cortó toda relación ecuménica con los ortodoxos y con los coptos, y a los pocos que nos atrevimos a decir bendecir la persona, sí, bendecir la pareja, es confuso y ambiguo, porque ¿cómo puedes bendecir la pareja sin bendecir lo que hace que esa pareja sea pareja? Bendecir la persona, sí, pero bendecir la pareja implica bendecir lo que hace, lo que convierte a esas dos personas en una pareja, es decir, la unión que tienen entre ellos. Yo, por decir esto, me cayó de todo encima. Solo la Virgen María, como intercesora, ha evitado que hasta ahora me corten el cuello. Y digo hasta ahora porque nunca se sabe. Por eso me congratula muchísimo, me alegra muchísimo que el Papa esté diciendo exactamente lo que unos cuantos, y yo uno más, por supuesto, de ninguna manera el más importante, lo que unos cuantos, que entre ellos yo, dijimos. Ahora bien, creo que hay una pregunta también pertinente. ¿Por qué tiene que decirse que se bendice la pareja si no se bendice la unión que hace que esas dos personas sean pareja? Porque bendecir a las personas, al margen de cualquier situación de esas personas, se ha hecho siempre en la Iglesia. La periodista, como debe de hacer un buen periodista, siguió hurgando en las heridas. En este caso planteó la cuestión del diaconado femenino, que es, junto con la bendición de parejas homosexuales, una de las de más actualidad y más motivo de que causa más conflictos. Y lo hizo partiendo de una experiencia propia. Dijo esta señora: tengo una hija que ha sido educada como católica. ¿Hay posibilidades de que mi hija llegue en algún momento a participar del orden sagrado? La respuesta del Papa fue tajante, clarísima, porque fue una sola palabra: no. No. Nada más, no dijo nada más. ¿Hay posibilidad de que mi hija participe un día en el orden sagrado? No. La periodista quiso quizá amortiguar un poco la respuesta tajante y muy concreta y clara del Papa. Entonces, bueno, pero esta es una cuestión que está abierta, que quizá en el futuro. A lo cual el Papa contestó: no. Si se trata de diáconos con órdenes sagradas, no. Después de estas dos respuestas del Papa, los que se presentan, mejor dicho, como sus amigos, están al borde de un ataque de nervios y además con una profundísima decepción. El Papa ha sido muy claro: no se puede bendecir la unión de dos personas homosexuales o heterosexuales que no están casadas por la Iglesia, y no va a haber diaconado femenino, en tanto, como dice el Papa, en tanto que eso suponga recibir el primer grado del sacerdocio. ¿Podría aprobarse otro tipo de diaconado, diaconado como servicio? No el diaconado clerical, lo que entendemos normalmente como diaconado. ¿Podría aprobarse otro tipo de diaconado donde las mujeres o los hombres permanecen laicos y ejercen determinadas funciones? Pero es que eso ya lo están haciendo en este momento los acólitos, las acólitos también. Se corre el riesgo, por lo tanto, de dar un nombre que confunda a una realidad que, en buena medida, ya está siendo ejercida, el acolitado. Y se corre el riesgo, por lo tanto, de crear una nueva división en la Iglesia y una profunda inquietud en muchos fieles y profunda crisis de conciencia en otros, por algo que ya se está haciendo. Simplemente es darle un nombre que es confuso, porque si dices que vas a darle el diaconado a las mujeres, por mucho que aclares que no es un diaconado que introduce en el sacerdocio, el primer grado del sacerdocio, sino que es laical, pues por mucho que lo digas, la confusión va a estar ahí. Creo que a la vista de lo que ha ocurrido con Fiducia Supplicans, habría que repensar muy bien si se tiene que dar este paso. Hay otra cuestión. Son ya varios los sitios, las parroquias, donde se han hecho las bendiciones a las personas, a las parejas homosexuales, en contra de lo que la propia Fiducia Supplicans dice explícitamente, porque prohíbe que haya cualquier tipo de ceremonia que se pueda confundir con un matrimonio, que no se haga dentro de la Iglesia. Dice que el sacerdote no tiene que estar revestido. Ahí están las fotos y los vídeos de sacerdotes revestidos como para una boda, con su alba, con su estola y delante incluso del altar, bendiciendo a esa pareja homosexual. Lo mismo está pasando con el diaconado femenino. Son también muchos los sitios, de forma especial en Alemania, pero no solo ahí, donde las mujeres con su alba y con su estola están al lado del sacerdote, leen la palabra de Dios, hacen ellas la homilía, incluso, en algunos casos, hasta imponen las manos cuando llega el momento de la consagración. ¿Por qué se tolera esto? La doctrina está clara y yo creo que el Papa lo ha zanjado de una vez, una cosa y la otra. No habrá diaconado femenino si eso implica el acceso al primer grado del sacerdocio. La doctrina está clara. Pero ¿por qué se permiten todas estas cosas? Quizás sea una cuestión de prudencia. De prudencia del responsable que no quiere tomar partido contra, poner castigos contra sacerdotes o parroquias o diócesis por no romper. Es posible que sea una cuestión de prudencia, pero hay que tener en cuenta que cuando una cosa se convierte en una costumbre, es muy difícil dar marcha atrás y desde luego resulta imposible evitar el escándalo. Esta semana también ha intervenido un cardenal del Vaticano, el cardenal Koch, que es el presidente del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos. Koch es alguien que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI y que lleva todo el tiempo del pontificado de Francisco ocupando este mismo cargo, el ecumenismo. Es un personaje interesante, que no tiene miedo. Yo estaba allí, el único cardenal que acudió a la misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI en el Vaticano. Es un cardenal que habla siempre muy claro y muy prudentemente, como debe de ser. Y en este caso ha hecho también él, ha concedido también él una entrevista y ha dicho, ha recordado que Fiducia Supplicans supuso el fin de las relaciones ecuménicas con ortodoxos y con los coptos, para empezar. Pero también ha recordado que el sacerdocio femenino y la bendición de las parejas homosexuales en los propios anglicanos, que seguramente es de las llamadas iglesias históricas la más liberal o una de las más liberales, ha generado un cisma. Lo ha recordado porque, dice, no se debe de seguir un camino que ha provocado una ruptura. No podemos imitar algo que ha hecho daño a esas comunidades eclesiales. Ha dicho otra cosa también Koch, muy interesante. Ha hablado de... él es suizo, pero tal y como está suizo no hay mucha diferencia entre Suiza y Alemania. Y ha hablado de la situación del sínodo alemán y ha calificado a todos estos que están promoviendo el sínodo alemán, incluso enfrentándose explícitamente con Roma, los ha calificado de neo-arrianos. Quizá para la mayoría esto de los arrianos no saben qué significa y no les dice nada. El arrianismo fue una herejía de los primeros siglos que negaba la divinidad de Jesucristo. Jesucristo era un superhombre, un extraordinario hombre, un lo que tú quieras, pero no era Dios. El cardenal Koch ha dicho que son neo-arrianos y tiene toda la razón, porque el fondo de la cuestión es si aceptamos o no la divinidad de Jesucristo. Porque si Jesucristo es Dios, como ha dicho el Papa, no podemos cambiar su mensaje, no podemos. Cristo ha dicho una cosa y no podemos decir, Cristo no sabía lo que decía, Cristo estaba condicionado por su época. Tenemos que corregir a Cristo porque nosotros sabemos más del hombre y de teología y de todo que el propio Cristo. Eso implica negar la divinidad de Jesucristo. Con gran valor, el cardenal Koch ha dicho, son neo-arrianos, son de nuevo los arrianos que vuelven. Otro cardenal, el cardenal Fernández, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha hecho un viaje esta semana a Egipto para entrevistarse con el patriarca de los coptos, para intentar arreglar esa ruptura con una comunidad cristiana que la Iglesia estaba cada vez más unida, incluso ha llegado a aceptar y a canonizar a coptos que fueron asesinados por los musulmanes. Ha intentado explicarle que Fiducia Supplicans no aprueba, no bendice las uniones homosexuales, que es exactamente lo que ha dicho el Papa. Vuelvo a repetir, si las bendiciones de las personas se han hecho siempre, pues hay que intentar que no se publiquen cosas que creen confusión, porque luego las consecuencias, como dice el cardenal Koch, son terribles para el ecumenismo y fomentan la división en la Iglesia. Quiero terminar con una extraordinaria noticia, una maravillosa noticia. Se ha aprobado un milagro por la intercesión del Beato Carlos Acutis. Para todos aquellos que queremos a este joven, a este adolescente muerto recientemente, hace muy pocos años, para todos aquellos que somos devotos de él, es una extraordinaria noticia. Por lo tanto, aprobando este milagro, el Papa ha reconocido el milagro y ha declarado que será canonizado. Hasta ahora era beato, será santo. Aún no se sabe la fecha en que tendrá lugar la canonización. Posiblemente será en el Vaticano o en Asís, donde está su cuerpo. Pero, en todo caso, lo importante, al margen de la fecha, es este hecho extraordinario. Un nuevo milagro por intercesión del Beato Carlos Acutis que le convierte en santo. Estamos de verdad, los que queremos, admiramos y nos acogemos a la intercesión del Beato Carlos, estamos de enhorabuena.
Bueno, y de esta forma vamos terminando esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí con vosotros. En breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y seguimos de nuevo ya en esta segunda parte de nuestra programación aquí desde Gente Radio en sintonía con la Iglesia, y tenemos pues algunos puntos que ya es para que lo pongamos en reflexión. Por ejemplo, tenemos como nos están hablando de que todas estas operaciones para cambiar de sexo, lo que llaman el trans y todo esto, están creando verdaderos problemas. Naciones como los países nórdicos, Inglaterra, están dando marcha atrás porque las consecuencias que esto crea en las personas son horrorosas. A ver, que puede ser muy bonito y todo eso, no hagamos caso. Dios nos ha dado una naturaleza, no la cambiemos, porque eso va a ser horroroso de cara al futuro de cada uno de nosotros. Es en un primer momento. Y también otro primer momento, segundo, ya hablaríamos de los vientres de alquiler. Hay gente que, pues como que me den un hijo por ahí, lo cojo, lo alquilo, le pago tanto dinero al otro, es otra aberración más que estamos teniendo. Y se está poniendo de moda y todo eso no viene de Dios, esto viene allá de toda la masonería y de todas estas leyes que nos están imponiendo, para que son totalmente contrarias a nuestra fe cristiana. Bien, y también queríamos comentar Eduardo Verástegui, este gran actor mexicano, pues el martes, día 21 de mayo pasado, participó en un rosario allí en Ferraz, precisamente para iniciar una campaña de apoyo a aquel abogado multado por convocar los rosarios de Ferraz. Y él ha ido también a ver si le multan y apoyar a este hombre que por qué le tienen que multar por rezar el rosario. Es que ya hemos hablado de ello en programas anteriores. Y tenemos un anuncio muy interesante. Carlos Acutis, este joven muerto a los 15 años, ya va camino de los altares, ya ha sido aprobado y dentro de unos días tendremos la canonización. No sabemos si va a ser en Roma o en Asís, donde su cuerpo está incorrupto. Yo lo vi el año pasado. Su cuerpo está incorrupto. Y la película que se hizo con motivo de la vida de Carlos Acutis, El cielo no puede esperar, bueno, está siendo de nuevo un éxito en Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti eso, Vicente?
Pues me parece estupendo. Hay algún amigo que dice, la Iglesia hace marketing con eso de los santos. Yo conozco a un montón de hermanitas que están desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche sirviendo, claro, sí. Y no, nadie habla de ellos. Bueno, claro, el marketing, sí, de la Iglesia lo dirige el Espíritu Santo, y hay santos de todo tipo. Por ejemplo, también en mi provincia habrás oído hablar de Ismael de Tomelloso, que fue un chaval de Acción Católica que cayó en las filas de republicanas y bueno, al final murió en el frente de Teruel, fue herido, enfermo grave, se lo llevan a Zaragoza y el hombre ocultó que era de Acción Católica y Cristiano, siendo atendido por los nacionales y por curas nacionales. Es decir, que aquel, ese caso es un poco contrario, no contrario, pero complementario al de Carlos Acutis. Parece que el cielo puede esperar, con este, porque él no abrió el pico para librarse de la muerte, vivió de tal manera el holocausto de las dos Españas dentro de sí, que se negó, vamos, guardó silencio cuando podía haberse salvado diciendo que era católico. Y bueno, ha empezado el proceso diocesano de canonización, sí, de este joven de Acción Católica. Claro, también es un ejemplo.
Bueno, pues te digo una cosa, de que tenemos ahora un corto sobre la vida de él.
Anda.
Anda. Bueno. Eso para que veas.
Mira tú.
Pero pues sobre él, es, esta vida realmente fantástico, ¿eh? Ha sido fantástico, fantástico. Bien, vamos a hablar también de los jóvenes. El Papa ha tenido varias reuniones con los jóvenes y nos ha dicho cosas muy importantes, que se lo pedía también a los niños. Decía, tantos jóvenes han perdido el horizonte y démosle esperanza. Démosle esperanza. Porque la pastoral juvenil, que en este congreso internacional, que promovido por el Dicasterio para los Laicos y para la Familia y la Vida, ha querido hablar especialmente de la importancia que el joven tiene como futuro dentro de nuestra fe cristiana. ¿De acuerdo a eso?
Deberíamos acompañarlo más de cerca. Y eso empieza en la familia, eso empieza, como tú decías, desde jóvenes, desde recién nacidos. Acompañar a la mujer, acompañar a la pareja, acompañar al fruto del amor de la pareja. Pero en todo momento, no se puede dejar a un ser humano de vacaciones de amor. No hay vacaciones para el amor.
Bueno, ahí tenemos una noticia muy preocupante con respecto a una iglesia preciosísima que hay en Estambul, en Chora.
Sí, desgraciadamente, bueno, no es la primera.
La han convertido en mezquita.
Sí.
Seguimos, sí, con problemas todavía de...
los celos, los celos y los nacionalismos y el resquemor a la verdad total, eso provoca esas actuaciones.
Bien. Así que, y bueno, ahora ha concluido en Toronto el primer simposio internacional interreligioso sobre los cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos, aún en los momentos más difíciles, la esperanza siempre es posible. Por tanto, algunos dicen, no, es que lo han sedado, eso normalmente es una eutanasia. Nosotros, sí, necesitamos cuidados paliativos. Cuidado con que te propongan que te van a sedar. Que sepas que si te sedan es que te van a matar. Sí, así de claro, por muchos dolores que tengan.
Pero es que hay que tener cuidado, sí. Además es que te sedan en completo anonimato. Al final no sabes quién. El caso es que el muerto al hoyo,
y el vivo al bollo,
al bollo, como decían. Y claro, eso sí que es un bollo difícil de encajar, y además...
No, es que se está imponiendo, o sea, la eutanasia, pues, con una...
Igual que ¿el nombre dice, de qué? ¿De la economía?
No, bueno, uy... Es que aquí hablan ellos de que sí, 5 millones de españoles, de estos viejos mayores de 80 años, se van fuera, la economía sube por las nubes.
Claro,
y claro, claro, y eso hay que hacerlo. Y a veces, pues también la propia familia lo que quiere es que se vaya a morir ya el abuelo, que ya no sé qué tarda, porque la herencia, ¿qué hacemos con ella?
Sí.
Y también los médicos, pues hombre, si les dan bajo cuerda, le llenan del bolsillo, pues también están dispuestos. Y ahora pues
es que los médicos, como ya no tienen asignaturas de deontología, yo creo que las han quitado.
Ya no las tienen. Deontología es de ética, porque algunos, claro, a lo mejor no saben qué significa.
¿Dónde van a moralizar o a tomar una actitud testimonial de lo que verdaderamente significa la ciencia médica para en relación con la persona? Yo espero que encuentren razones siempre para la vida, no lo contrario.
Entonces, sí, lo que pedimos es que nuestro Estado y todo ponga una sección de cuidados paliativos y no de eutanasias y de todos estos que no le van a sedar, que ya le van a sedar mañana o pasado, ya está muerto. así de claro. Los cuidados paliativos es quitarle el dolor y dejar que buenamente se vaya cuando Dios quiera. Esta es la diferencia de uno y otro. Y ya te digo, cuidados paliativos, nada o casi nada, algún hospital de la iglesia del resto del estado no lo tienen, y el resto, pues es lo demás es acabar con esta gente.
Sí, acabar la verdad es que son los momentos de siempre, la infancia y la senectud, pues son, claro, es donde el diablo mete más las uñas, evidentemente, la debilidad humana, claro.
Bueno, el Papa nos ha hablado también de cómo esta buena noticia al Evangelio que este puñado de frailes comenzó a difundir hace 5 siglos es un proceso dinámico que no conoce ni término ni frontera. La posición de tantos frailes que fueron a evangelizar América,
Esto el Papa lo está
diciendo. Y dice, y nos dice el Papa, pues que transmitamos la fe a cada uno en su propia lengua materna. Debemos saber una cosa, de que cuando se independiza América, solamente un 20% estaba hablando español. Y ahora toda América Latina habla español. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues simplemente que los que organizaron la independencia pues fueron de estos fundamentalmente españoles que vivían ya tiempos allá, para independizarse de aquí de España, vivir por su propia cuenta y hacer lo que tantos políticos saben hacer, aprovecharse de las circunstancias y llenarse el bolsillo. Ahora, esas ayudas que se hacían anteriormente a los indígenas han desaparecido. México ha perdido la mitad de su territorio y se la vendió a Estados Unidos.
Sí, también España vendió, en fin, que... fue así, eso era, bueno, esto. Bolsa global como hoy, hoy hay una para la mentira, siempre tiene una bolsa muy muy liberal,
Sí, para llenarse el bolsillo,
para beneficiar siempre a los que no tienen intenciones de unificar de unir la humanidad, sino todo lo contrario, de separarla. Tenemos derecho a la separación, tenemos derecho a la diferencia, de acuerdo, pero lo que hay que hacer es unirse, que todos sean uno. Y no precisamente con cualquier unidad, sino una unidad, como nosotros tenemos que decir, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero
vale, tenemos que terminar, que hoy tenemos un poquitico prisa.
Pues bien, adelante.
Para decirnos únicamente lo que el Papa, ante la trata de blancas y de personas y de seres humanos que está siendo tan fuerte, ha alzado la voz de una forma fuerte y dura. Nunca se debe ir al tratamiento de las personas como si fueran animales. Y ahí se está aprovechando de que mucha gente en los países pobres les prometen aquí un buen trabajo y los dedican solo a la prostitución después y cosas por el estilo. Bien, pues vamos a terminar con dos cortos que tenemos. El uno es ¿por qué soy cristiano? Sería una buena pregunta, y si te la hiciéramos a ti, que estimado yo radio oyente, ¿tú por qué eres cristiano? Escucha este testimonio.
¡Cristianos! ¡Nos han chupado la sangre, corruptos! ¡Solo les interesa nuestro dinero! ¡Con sus tonterías de los sacramentos, las reliquias y todo eso! ¡Nos lo han quitado todo, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres! ¡Y a los padres de nuestros padres!
¡Y a los padres de los padres de nuestros padres!
¡Bien!
¡Y a los padres de los padres de nuestros padres!
¡Nos ha quedado clara la idea, Nacho! ¿Y qué nos han dado a cambio?
La educación.
¿Cómo?
La educación.
Bueno, sí, la educación es verdad, pero aparte de eso, ¿qué nos han dado los cristianos?
Bueno, ¿y los hospitales?
Bueno, sí, pero aparte de la educación y los hospitales, ¿qué nos han dado los cristianos?
El calendario.
Hombre, evidentemente, el calendario. Pero aparte de los hospitales, la educación y el calendario, ¿qué nos han dado los cristianos?
La literatura.
Bueno, sí, la literatura también, es verdad. Pero aparte de los calendarios, la educación, los hospitales y la literatura, ¿qué nos han dado los cristianos?
La música.
El arte más célebre del mundo.
La ética.
El Señor de los Anillos.
Sí, el señor está bien.
Está bien, está bien. O sea, aparte de la educación, los hospitales, el calendario, la ética, los, el señor de los anillos, los orfanatos, las obras de caridad. Aparte de todas esas cosas, como el arte más importante de todo el mundo.
¡Cerveza!
¿Qué nos han dado los cristianos?
Los villancicos.
Beben y beben los peces en el río, pero que se sean.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los
Bienvenidos de nuevo a Catholic Stuff, el programa ideal si quieres evangelizar el mundo. Soy tu presentador, el hermano Pablo Fernández. Hoy en día lo más fácil es tachar a la iglesia de anticuada, desfasada, manipuladora. Pero como hemos visto en el vídeo, muchas veces se olvida lo que la iglesia ha hecho y hace por los hombres y lo que es más importante, lo que la iglesia realmente es. Así que me sumo a los del sketch para daros una buena lista de por qué soy católico. Solo voy a nombrar las razones pasando por encima, porque si no el vídeo duraría horas. Pero todo lo que digo está bien avalado y puedes buscarlo por tu cuenta para comprobarlo. Así que quien tenga oídos para oír, que oiga. ¡Vamos a por ello! Soy católico porque he conocido a Jesucristo que me habla en la oración. Y al igual que la mía, ha sido la experiencia de millones de católicos que a lo largo de todos los siglos han encontrado a Dios, la belleza, en la iglesia. Porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es la única iglesia que fundó Jesucristo para salvación de todos los hombres. Y su tradición y la sucesión apostólica se remontan con fidelidad hasta los mismos apóstoles. No es una invención humana, porque la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia me enseñan realmente quién soy, cuál es mi meta y para qué estoy en este mundo. ¡Por los mártires! Miles y miles y miles de personas que a lo largo de los siglos han derramado su sangre perdonando a sus verdugos por defender la fe, por amor a Jesucristo, no por defender una ONG solidaria o un ideario. Por la cultura, la piedad mueve al católico a buscar la belleza y la sabiduría que proceden de Dios y a cultivarlas. Por ello, el catolicismo ha generado una cultura que recorre toda la historia con pinturas como la Última Cena, esculturas como el David de Miguel Ángel, mosaicos, monumentos, catedrales, basílicas, poesía, literatura, teatro como la Divina Comedia de Dante, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Sagrada Familia de Barcelona. Si es que quitas el catolicismo y al Museo del Prado le quedan las ventanas solamente. Y si hoy puedes leer a los clásicos, es gracias a los monasterios que copiaron y preservaron toda la literatura y sabiduría anterior. Por el orden y la belleza de la creación que me dicen que hay un creador. El cristianismo, frente a muchas religiones o filosofías que pensaban que el mundo estaba regido por astros, duendecillos o que la materia era mala, nos enseñó que Dios había impreso unas leyes en la creación, que la creación tenía un orden, una lógica que podía ser profundizada y estudiada. Y por eso la iglesia siempre, repito, siempre ha promovido la ciencia. Es más, ha crecido de su mano. Y si no, díselo a Georges Lemaître, sacerdote católico que propuso la teoría del Big Bang. George Mendel, monje que puso las bases de la genética actual. De Gaulle Lejeune, católico que descubrió la trisomía 21. Nicolás Zeno, obispo, misionero y beato, considerado uno de los padres de la geología actual y un importante anatomista. Es más, quizá no lo sepas, pero hay partes de tu cuerpo que llevan su nombre, por ejemplo, el conducto de Zeno. O a los 35 cráteres de la Luna que llevan el nombre de un jesuita científico en agradecimiento por todos sus avances científicos y descubrimientos astronómicos. Porque busca el bien de la persona en el alma, pero también en el cuerpo, y siguiendo el mandamiento de la caridad, se preocupa de todos. Por eso la Iglesia durante siglos ha promovido y seguirá promoviendo cientos y miles de hospitales, orfanatos, casas de acogida, asilos, leproserías, comedores, universidades, colegios. Y es que no hay ninguna otra institución que iguale a la Iglesia en las verdaderas ayudas sociales. Y es una ayuda integral, no solo material, atendiendo a todas las necesidades de la persona. Y si no, pregúntaselo a los enfermos que cuidan las más de 4.500 misioneras de la caridad. Por los innumerables milagros que se han dado y se siguen dando, como los 70 milagros y las más de 7.200 curaciones inexplicables constatadas por el Comité Científico de Lourdes, el milagro del Sol de Fátima presenciado por más de 70.000 personas, incluyendo hasta ateos, la Timba de Guadalupe, la Sábana Santa, las bilocaciones del Padre Pío o los éxtasis de Garabandal, inexplicables para centenares de teólogos y médicos y presenciado por miles de personas. Y una lista sin fin de curaciones, multiplicaciones, resurrecciones, profecías cumplidas, levitaciones, no son fábulas. Y todo ello ocurre no para hacer un show, sino para recordarnos que Dios es grande y poderoso y que es cercano y providente. Por la Eucaristía que me da fuerzas para todo. de la Iglesia está la presencia real de Cristo en la Eucaristía, avalado por la fe, la tradición y las Escrituras, y por milagros eucarísticos como los de Santarém, Lanciano o Buenos Aires. Milagros bien revisados por la ciencia médica, que solo puede constatar sin explicación alguna que la hostia se ha transformado en carne perteneciente al tejido cardíaco con todas las propiedades de un tejido vivo y, para colmo, del mismo grupo sanguíneo que los restos de sangre de la sábana santa o el sudario de Oviedo. Por los frutos concretos, los innumerables santos que ha habido a lo largo de los siglos, porque sus vidas son testimonios realmente impresionantes de la gracia de Dios. Y si no, estudia la vida de un San Juan Pablo II, de una Madre Teresa de Calcuta, de un Padre Pío, de un San Francisco Javier, de un San Maximiliano Kolbe o de un San Isaac Jogues. Sus vidas no son cuentos de hadas, son vidas reales, hechos atestiguados.
¡Y porque su!
Porque nadie más que un católico disfruta de esta vida, porque es capaz de relacionarse con todo, deporte, familia, estudio, trabajo, diversión, de la mejor manera, tal como fueron pensados. Y porque Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. ¡Hasta la próxima!
Y el segundo testimonio es el que estabas hablando, Ismael de Tomelloso.
¿Mm? Muy bien. Gracias.
Dice, la alegría y el silencio, el ofrecimiento de toda una vida para el Señor. Vamos a escucharlo porque realmente merece la pena. Ya has contado tú mucho, pero merece la pena.
Era de la familia rica y culta de Carlos Acuti, por ejemplo, otro estrato.
Bueno, Carlos Acuti lo tenemos para... ya para la canonización, sí. Que no sabemos si va a ser en Roma o va a ser en Asís, donde está el cuerpo, en incorrupto, y está allí puesto,
pues,
en una vitrina.
Con los jóvenes santos.
Nos encontramos en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso, ante la pila bautismal en la cual fue bautizado el siervo Ismael de Tomelloso.
Era un humilde muchacho de un pueblo entonces lejano, como una isla en la Mancha, a quien un día otros jóvenes de su edad, valientes y atrevidos, le hablan de una felicidad hasta entonces para él desconocida. Son los miembros del recién fundado Centro de Jóvenes de Acción Católica de Tomelloso.
Si quieres, puedes venir al centro y verás que ciertamente merece la pena. ¿Quién, yo?
Lo que había en Tomelloso para aquella juventud era el Grupo de Acción Católica. Eran tiempos difíciles y era muy necesario vivir la fe acompañado de un grupo, podríamos llamar, de referencia, donde alguien confiaba en los demás, en los compañeros, vivía el apostolado y la identificación con Cristo de manera plena. Eso fue Acción Católica para Ismael.
En la llanura ilimitada de su alma le ha iluminado a Ismael una luz que aclara pensamientos y le da mucha alegría que regala a los pobres y a los ancianos.
Él entra a formar parte de la Acción Católica desde lo que a tanta gente nos ha podido pasar, pues una mesa de ping-pong, una guitarra, un festival, un grupo de convivencia humana que da posibilidades para hacer cosas interesantes.
Era un chico que participaba en actos de expresiones alegres de la gente joven. Un chico que vivía con alegría su condición y su condición de joven cristiano y lo manifestaba también a los demás. Les hacía vivir alegremente.
El Evangelio es alegría, el mensaje cristiano es ante todo pues un pregón, un himno, un canto a la alegría, al gozo. Creo que en eso Ismael de Tomelloso es un maestro.
Dándose incluso a los demás en la medida que sus posibilidades, su fuerza, su condición de joven se lo permitían, de su trabajo, de su vida de familia, etc.
Es verdad que las familias de nuestros pueblos saben de sacrificios. Es verdad que Ismael se tiene que poner a trabajar como dependiente de comercio.
Bien, y concluimos esta programación nuestra, sintonía con la Iglesia aquí desde Gente Radio. Os invitamos a seguirnos el próximo lunes. Si tenéis alguna iniciativa también que proponernos, con muchísimo gusto os citamos en nuestros micrófonos y nos despedimos como siempre con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.